Esta es la segunda parte del sermón titulado Obras de Ley y Justificación, número 1. Bueno, continuemos donde dejamos, en Primera de Reyes, capítulo 13. Vayamos allá. Primera de Reyes, capítulo 13, ya habíamos leído hasta el verso 9. Veamos qué más ocurrió con el profeta. Dice así, leamos desde el verso 10. Entonces él se fue por otro camino, tal como le dijo Dios que lo hiciera. Sigamos leyendo. Y no regresó por el camino que fue a Betel. Y un cierto profeta viejo estaba viviendo en Betel. Esto es interesante, porque este hombre clama ser un profeta del Señor, así como hay muchos ministros que claman que son ministros de Jesucristo. Veamos lo que pasó. Leamos. Y sus hijos fueron y le dijeron todas las obras que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras las cuales él había hablado al rey también le dijeron a su padre. Y su padre les dijo, ¿dónde está este hombre? ¿Qué camino cogió? Porque sus hijos habían visto qué camino el hombre de Dios había ido, quien vino de Judá, y les dijo a sus hijos, ensíllenme el burro. Y ellos ensillaron el burro para él, y él se montó en él, y fue tras el hombre de Dios, y lo encontró sentado bajo un roble. Y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios quien vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Y él le dijo, ven a casa conmigo y come pan. Y él dijo, no puedo regresar contigo ni entrar contigo, no comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Él conocía la instrucción de Dios, y esto llega a ser importante porque note lo que hizo. Sigamos leyendo, verso 17. Porque una palabra me fue dada por la palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua allá, ni regresarás otra vez por el camino que fuiste. Y él le dijo, aquí está hablando el profeta viejo. Leamos qué le dijo. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por la palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que pueda comer pan y beber agua. Pero él le mintió. ¿Cuántas personas se han desviado, quienes han estado en la iglesia de Dios, a causa de aquellos que claman ser ministros o profetas de Dios y les mienten? Eso pasa hoy en día. Y para cortar la historia, él fue con el profeta viejo, comió, y luego Dios envió un león para matarlo, y no se lo comió, porque desobedeció a Dios. Es por eso que Pablo dice aquí, leamos esto de nuevo, volvamos a Gálatas capítulo 1. Y leamos en el verso 8. Gálatas, capítulo 1, en el verso 8, dice así. Pero si nosotros, o incluso un ángel del cielo, les predicar un evangelio que es contrario a lo que hemos predicado, sea maldito. Y eso significa cortado de Dios. Si no hay arrepentimiento, eso significa últimamente el lago de fuego. Sigamos leyendo, verso 9. Como hemos dicho antes, ahora también digo otra vez. Si cualquiera está predicando un evangelio contrario a lo que ustedes han recibido, sea maldito. Aquí está porque esta es la dedicación que todos necesitamos tener hacia Dios. Todos los ancianos y ministros necesitan tener eso en su mente hacia su mayordomía y responsabilidad con la iglesia y con los hermanos. Leámoslo, verso 10. Ahora entonces, ¿estoy luchando para agradar a los hombres o a Dios? ¿O estoy motivado a agradar a los hombres? Porque si estoy aún agradando a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Piensa en eso. No haga cosas ni predique cosas por agradar a la gente. Eso es político e incorrecto. es en contra del Evangelio, en contra de Dios, no importa quién sea. Recuerden nuestra experiencia de iglesia en el pasado. Todo lo que he hablado en ese sermón también vino en grados, algunos en mayor grado que en otros. ¿Qué le hizo Dios a esa iglesia? La esparció. Recuerde a Pedro. Él fue el primero en ir a un gentil, Cornelio. Y él dijo, veo que Dios no hace acepción de personas, y que incluso aquellos que son gentiles, quienes hacen justicia, Dios acepta. Él permaneció y comió con ellos y demás. Todas esas cosas eran en contra de las obras de la ley del judaísmo. Pedro dijo, ¿sabes que no es legal para un judío ir con alguien de otra nación, asociarse con ellos, hablar con ellos, ni nada de esas cosas? Entonces, él sabía. Pero Pedro tenía una vena política que salió aquí. Vayamos a Gálatas capítulo 2. Y leamos comenzando en el verso 11. Gálatas capítulo 2. Comenzando en el verso 11, dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo lo resistí en su cara, porque debía ser condenado. Este fue un acto público que estaba haciendo Pedro. Esto está aquí en la Biblia, para que siempre tengamos un recuerdo y seguro en contra del judaísmo y sus prácticas, y nunca deberían ser admitidas en la iglesia de Dios. Eso significa no filacterias, no mantos de oración, no Pascua en el 15, no lavado de manos, no separarse unos de otros, porque Pedro revertió y lo que estaba haciendo era pecando, y pecando a su propia conciencia, y pecando a lo que le fue mostrado directamente por Dios concerniente a los gentiles. Entonces Pablo le resistió la cara, porque debía ser condenado. Sigamos leyendo en el verso 12. Porque antes de que vinieran ciertas personas de parte de Santiago, estaba comiendo con los gentiles. Así como hizo con Cornelio y todos en su casa. Sigamos leyendo. Sin embargo, cuando ellos vinieron, él se retrajo y se separó de los gentiles, teniendo miedo de aquellos del partido de la circuncisión. Y aquí está la verdad del asunto. En Jerusalén aún estaban adheridos a muchos de los mandamientos del judaísmo, y tenían un partido de la circuncisión, el cual era que el Evangelio era para ellos y no para los gentiles. Los gentiles podían ir a la sinagoga. Si eran circuncidados, podían sentarse en esta parte de la sinagoga. Pero todos nosotros, los poderosos judíos, debemos sentarnos al frente en la sinagoga. Ustedes, gentiles, permanezcan ahí en su sitio, no se muevan. Eso es lo que Pedro estaba haciendo aquí, siendo temeroso del partido político de la circuncisión. Sigamos leyendo, verso 13. Y el resto de los judíos se unieron a él en este acto de hipocresía. Oh, si Pedro va a hacer esto, mejor hagámoslo también. Vea cómo la gente es desviada. ¿Y cómo se meten ellos mismos en problemas? Tanto que aún Barnabás fue descarriado con su hipocresía. Eso es tremendo. Esto iba a causar estragos en las iglesias de Dios desde aquel tiempo, todo el camino hasta hoy, si eso hubiera sido permitido permanecer. Lo mismo hoy. No podemos permitir prácticas tradicionales judías para que lleguen a ser parte de nuestra forma de adoración de Dios y parte de nuestra forma de congregación. Eso es el corazón y núcleo del asunto. Muchas personas están siendo asaltadas hoy con el judaísmo mesiánico. Pero Pablo escribe, sigamos leyendo, en el verso 14. Pero cuando vi que ellos no caminaban rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio, la misma verdad la cual Pedro fue el primero en tenerla revelada en Hechos 10. Leamos. Le dije a Pedro en la presencia de todos ellos. Esta fue una confrontación poderosa, Puede imaginar, aquí están los gentiles sentados, y aquí el partido de la circuncisión, y los judíos, y Pedro y Barnabás por acá. Pablo camina y le dice a Pedro, en la presencia de todos ellos, leamos, si tú, siendo un judío, estás viviendo como los gentiles, es decir, comiendo con ellos, no siguiendo las leyes del judaísmo, sigamos leyendo, y no de acuerdo al judaísmo, porque eso no tenía nada que ver con la ley de Dios. Leamos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué les hace obedecer las leyes del judaísmo? Sigamos leyendo, verso 15. Nosotros, que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que un hombre no es justificado por obras de ley. Y allí está nuevamente. Está mal traducido en la Reina Valera, donde lo traduce las obras de la ley. Los dos artículos definidos, las y la, no están en el griego. Esta es una referencia directa a obra de ley del judaísmo, para buscar hacerse recto con Dios. Porque somos mejores y no podemos asociarnos con estos gentiles. Esto no tenía nada que ver con las leyes o mandamientos de Dios. Sin embargo, los traductores pusieron los artículos definidos allí, sin importar que la traducción está guiando mal a la gente a creer que la ley ha sido abolida. Y eso es lo que está pasando acá. Sigamos leyendo en el verso 16. Sabiendo que un hombre no es justificado por obras de ley. No, eso no lo trae a correcta posición con Dios. Lo que esto hace, hace que peque contra Dios y peque contra otras personas. ¿Es eso amar a los hermanos, como dijo Jesús cuando dijo, como yo los he amado? No. Sigamos leyendo. Sino a través de la fe de Jesucristo. La justificación solo viene a través de fe en el sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada. Es para judío y gentil, todo el que se arrepienta. Entonces, ve cuán atroz era lo que Pedro estaba haciendo, y él debía saber mejor. Leamos otra vez. Sino a través de la fe de Jesucristo. En el griego, esto es la misma fe de Jesús. Esto significa que si usted recibe el Espíritu de Dios, el cual usted recibió, si recibe el Espíritu del Padre y Cristo, y ellos están morando en usted, lo cual debería ser, entonces eso lo hace justificado delante de Dios, no separándose usted para comer por usted mismo y condenar a los gentiles y pensar, oh, somos mejores que ellos, después de todo, somos judíos. Dios dice que ellos no son mejores que ninguno, porque todos hemos pecado y venidos cortos de la gloria de Dios. De hecho, Dios dice que todo el mundo está bajo la ley y juicio de Dios por ley, de modo que todo el mundo puede llegar a ser culpable delante de Dios. La única forma de estar en recta posición con Dios es a través del sacrificio de Jesucristo, el perdón de pecados. Debemos pedirle a Dios que nos perdone cada día. Eso es lo que encontramos en Romanos 7. Debemos guardar las leyes de Dios, sí. ¿Dónde deben ser guardadas? Comenzando justo aquí, en nuestras mentes, escritas en nuestro corazón y mente, y el amor de Dios, escrito en nuestros corazones, escrito en nuestras acciones, escrito en nuestros pensamientos. Espero que entienda cuán absolutamente devastador fue esto. Sigamos leyendo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para poder ser justificados por la fe de Cristo. Su fe. La fe de Jesús. ¿Le creyó Jesús al Padre? Sí. ¿Tenían ellos un acuerdo? Sí. Este era que él entregaría voluntariamente su vida por el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Entonces, esta es su fe en su acto de ser crucificado, que él le da esto como un regalo, si usted se arrepiente. Hay un arrepentimiento inicial antes del bautismo, pero hay arrepentimiento continuo. Cuando pecamos, aún necesitamos arrepentirnos. Sigamos leyendo. Justificados por la fe de Cristo y no por obras de ley. Separándose usted mismo, lavar sus manos, lavar sus pies en la forma que lo hacían los judíos. Eso no está aquí. El lavado de pies para la Pascua es lo que mandó Cristo. Todo lo que han inventado como tradiciones o ley oral, separada de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, cualquier obra que es hecha allí es nula y vacía y no puede ponerlo en recta posición con Dios. Sigamos leyendo. Y no por obras de ley. Y nuevamente los traductores ponen las obras de la ley, y eso es incorrecto. Leamos. Porque por obras de ley ninguna carne será justificada. Porque al hacer eso está tratando de reemplazar el sacrificio de Cristo y todo su trabajo de venir a esta tierra y predicar el Evangelio y ser ofrecido como el sacrificio por los pecados del mundo. Está tratando de reemplazar eso con sus propias obras. Piensen eso en relación a lo que los católicos llaman la Eucaristía, el sacrificio de la misa. Jesús nunca ordenó eso. Eso es una falsificación. Eso viene directo de Egipto, y directo de Babilonia, y directo de Roma. Usted debe tener las obras de fe. Lo que Pedro estaba haciendo era diametralmente opuesto a fe. Aquí viene el partido de la circuncisión desde Jerusalén. Pedro está comiendo con los gentiles. ¿Qué debió haber hecho Pedro? En vez de decir, oh, han llegado los de Santiago, no quiero estar en contra de Santiago, el medio hermano de Jesús, mejor como separadamente. No, Pedro debió haber dicho, hey muchachos, ¿recuerdan que fui donde Cornelio y lo que Dios nos reveló y enseñó con ese episodio? ¿No es que Dios no discrimina personas? Todos estos son hermanos con el Espíritu de Dios. Sentémonos y disfrutemos la comida que tenemos aquí, sin todas las leyes carnales de autoservicio, autocentrados para levantar la arrogancia del judaísmo. O podemos decir hoy del catolicismo, o pudiéramos decir de cualquier otra religión. Hoy somos confrontados con un problema de una obra de ley que los islámicos radicales hacen, y es ir y matar gente. Ellos creen que van al cielo. Tan solo espere hasta la resurrección y todos ellos van a ser resucitados. Y van a decir, ¿dónde están las 72 vírgenes? Les van a decir, eso era una mentira. Oh, ¿qué estoy haciendo aquí? Jesucristo lo ha resucitado de los muertos, porque usted estaba tan engañado en servir a Satanás el diablo y matando otras personas, que ignorantemente pensaba que estaba sirviendo a Dios, que Él va a ofrecerle ahora arrepentimiento. Entonces ahora, lo que odiaba en su primera vida, va a tener que aprender a amar. Y eso será tremendo. Sigamos leyendo, verso 16. Porque por obras de ley, ninguna carne, sea judío o gentil, leamos, será justificada. Porque solo el sacrificio de Cristo puede hacer eso, nada más. Sigamos leyendo, verso 17. Ahora entonces, si estamos buscando ser justificados en Cristo y nosotros mismos somos encontrados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ninguna manera. Aquí está la lección. No puede tomar una práctica humanamente ideada y poner el nombre de Cristo en ella y decir que Él aprueba eso. ¿Por qué? Porque está tratando de hacerlo a Él, un siervo de pecado. Todos ustedes, observadores del domingo, escuchen. ¿No es eso lo que están tratando de hacer al observar el domingo? ¿No es eso lo que están tratando de hacer al observar los festivos? ¿No es exactamente eso lo que están haciendo? Sí. Por tanto, están viviendo en pecado, y su suposición que están bajo gracia es nula y vacía. Su entendimiento de gracia es contrario a la palabra de Dios. Porque la gracia nunca le dio a alguien libertad alguna para pecar, para deshacer la ley de Dios, para tergiversar y malinterpretar y torcer y voltear las escrituras a su propia satisfacción carnal. Como dice aquí, leámoslo, de ninguna manera. Sigamos, verso 18. Porque si construyo de nuevo aquellas cosas que destruí. Cuando Pablo se arrepintió, lo hizo de todas las leyes del judaísmo. Y si él comienza a construir eso de nuevo, como Pedro y los judíos estaban haciendo, leamos lo que dice. Me estoy haciendo a mí mismo un transgresor. En vez de hacer a Cristo un ministro de pecado, y nadie puede hacerlo a él un ministro de pecado. Piensa en eso con la observancia del domingo, con la observancia de los festivos, con el sacrificio de la misa, con la cena del Señor. ¿Tienen acaso idea de lo que la Pascua cristiana es en realidad? No creo que los protestantes ni católicos comprendan cuán lejos están de Dios. Sigamos leyendo, verso 19. Porque a través de la ley morí a las obras de ley. Recuerde, la paga del pecado es muerte. Morí a las obras de ley. ¿Qué significa eso? No significa que usted es libre para transgredir los mandamientos de Dios. Él murió a las tradicionales obras de ley. Él no hizo más eso porque era pecado. Leamos. Para poder vivir para Dios. ¿Y cómo vive para Dios? ¿Qué dijo Jesús? El hombre vivirá por cada palabra que procede de la boca de Dios. Dado que Cristo era Dios manifestado en la carne, eso es, cada palabra que él predicó. Es por eso que Pablo murió. ¿Y cómo murió? A través del bautismo en agua. El bautismo en agua lo une a la muerte de Cristo, porque Cristo murió por sus pecados. Entonces, nuevamente, a los protestantes, ¿por qué es que ya no se bautizan más? Tan solo una profesión o creencia en algo emocional no perdona un solo pecado hacia vida eterna. Es un entierro completo en agua, sumersión. Usted muere, es enterrado, es una muerte simbólica. De eso es lo que Pablo está hablando aquí. Leamos, verso 19. Porque a través de ley morí a las obras de ley. Abandonó todas las tradiciones de hombres, pero también escribió que debemos tener las leyes y mandamientos de Dios escritos en nuestra mente y nuestro corazón. Sigamos leyendo. Para poder vivir para Dios, he sido crucificado con Cristo, y esto es a través de la operación del bautismo. Leamos. Aún así vivo, porque salió de la tumba acuosa. Leamos. Ciertamente, ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Ese es todo el empuje y propósito del cristianismo. Esa es toda la operación de la gracia día a día. Cristo viviendo en nosotros con su Espíritu, ayudándonos a crecer en gracia y conocimiento y vencer y aprender la palabra de Dios y vivir por las palabras de Jesucristo, las palabras de Dios. Allí está la diferencia. Sigamos leyendo. Porque la vida que estoy ahora viviendo en la carne, la vivo por fe. Esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Cuando se arrepiente, Dios toma ese fantástico sacrificio de Jesucristo y lo aplica a cada uno de nosotros personalmente. No es como la confesión en un kiosco, y es como una escena entre el sacerdote y el que se confiesa, y va y hace esta obra de ley y es perdonado. No. Arrepentimiento viene en sus rodillas, con lágrimas, con súplica, viendo que el pecado ha matado y crucificado a Jesucristo. De eso se trata. No hay nada, repito, nada que pueda sustituir eso. Nada más puede perdonar pecados. Ninguna obra y ninguna otra forma, no importa lo que digan o hagan. Leamos. Quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Necesita entender que Dios lo ama, el Padre lo ama. Todas esas cosas son importantes, necesita entender eso. debe entender con lo que Pablo estaba tratando en Gálatas 1 y 2. Gálatas 3 también es importante. Demasiada gente, especialmente los protestantes, ¿qué hacen? Toman a los nuevos convertidos y los llevan justo al libro de Gálatas. Pero ellos no saben nada de la Biblia, no saben nada de las tradiciones del judaísmo, no saben nada de obras de ley, no saben nada de la traducción correcta de eso. Ellos dan la apariencia que si usted tan solo cree en Cristo, no está más bajo ley, y puede hacer lo que quiera hacer y no estará pecando, y todo estará bien con Dios. Pero no es así. Ese es el espíritu de engaño como leímos allá en Primera de Juan 4. ¿Y qué pasa cuando se devuelve a hacer cosas de hombres y tradiciones de hombres? Sigamos leyendo, verso 21. No anulo la gracia de Dios. Eso es lo que hace si hace eso. Porque si la justicia es a través de obras de ley, entonces Cristo murió en vano. Piensen en eso. Ahora sabe por qué Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará verdaderamente fe en la tierra? En realidad, ¿habrá gente suficiente que le crea, que lo ame? Quienes hayan dedicado sus vidas a través de arrepentimiento y bautismo para vivir por cada palabra de Dios, ¿cuántos habrán en verdad? Es por eso que eso es tan importante. Entonces, Pablo tuvo que soportar esto. Vamos a ver en Gálatas 3 y 4 que a lo que Dios nos ha llamado está muy por encima de cualquier religión. La religión en el mundo realmente no está adorando a Dios. Es para conformar un cierto conjunto de estándares, los cuales pueden tener algunas cosas que vienen de Dios. Pero la mayoría están solo ideadas por hombres para tratar de hacerse mejores, tratar de parecer realmente buenos y cristianos. La casa que están construyendo es sobre la arena y no sobre la roca, quien es Cristo. Su casa que están construyendo puede en lo externo ser hermosa, maravillosa, atractiva, pero cuando abre la puerta para entrar, se da cuenta que es tan solo una fachada falsificada, como salida de Hollywood. El edificio es hermoso en la calle, pero abre la puerta y tan solo es la fachada de la película. Detrás no hay nada. Así exactamente es el cristianismo en este mundo hoy, cuando realmente llega a entenderlo, al compararlo con la verdad de Dios. Y una pequeña advertencia, dado que ellos siguen algunos de los preceptos de la Biblia, hacen algunas cosas buenas en realidad, pero aquellas cosas buenas son obras de ley, que no tienen nada que ver con el verdadero Jesucristo y el verdadero sacrificio que Él dio. Es importante que entendamos estas y saber cómo detectar los falsos profetas.